Es un placer recibir en Radio Sefarad a Jacqueline Tobías, presidenta del Instituto de Relaciones Culturales Baleares Israel. Hola, Jacqueline.
Buenas tardes, Raquel.
Encantada, como siempre, de hablar contigo. Y también te acompaña, Jacqueline, el doctor Pedro de Montaner. Bienvenido a Radio Sefarad.
Gracias. Encantado.
Bueno, Raquel, siempre es un placer hablar contigo. Y el caso que siempre nos haces a todas las conferencias y actividad cultural que hacemos. Gracias por llamarnos e interesarte por lo que hacemos.
Porque siempre son actividades que merecen mucho la pena dar a conocer. Eso hicimos ya en nuestra agenda cultural. Les recomendábamos una conferencia que se ofrecía este jueves 14 de junio en el maravilloso Centro de Cultura Sanostra. Una conferencia que ofrecía el doctor Pedro de Montaner bajo el título La emigración como vía de ascenso social después del auto de fe, el ejemplo de los tarongí mallorquines, siglo XVI y XVIII. ¿Quién de los dos quiere empezar a hablarnos de este tema, de esta conferencia tan interesante?
Bueno, mira, todo esto llegó que hemos organizado el Instituto esta conferencia a raíz de que el Ayuntamiento, al principio de mayo, inauguró una calle al nombre de Catalina Tarongí. Catalina Tarongí fue una de las víctimas de los últimos autos de fe de 1691 que murió quemada viva con su hermano Rafael y también Rafael Valls, que fueron los tres que se quemaron vivo por no querer jurar de su fe judaica. Entonces esta historia empieza en 1991, no te lo pierdas, cuando el instituto pide al ayuntamiento o al alcalde de entonces, que era Ramón Aguilo, que sería conveniente de hacer un memorial a los últimos autos de fe. En este momento estoy acompañada con todo un equipo de la televisión israelí que han venido en España para hacer un programa para el 92 y empezaron justamente para Mallorca, por la historia de los chuetas, etc. Uh-huh. Entonces me dice Ramón Aguilo, que es chueta, me dice, alguien lo tendrá que hacer, pero que no tenga mis apellidos. Y así se le pide al siguiente alcalde, que es Juan Fajeda, y se lo pedimos, se lo recordamos públicamente, porque en el 92 el instituto prepara unas jornadas sobre judíos, conversos y chueta. La historia sigue, en 95 presentamos un proyecto que da una gran polémica, memorial sí, memorial no, casi me critican duramente, tengo que hacer una carta para explicar el porqué de las cosas. Hasta incluso un escritor de Mallorca escribe en el periódico que en realidad mi idea no es nueva, que ya en 1912 el político Gabriel Alomar ya lo había pedido. Bueno, las cosas se calman y no se vuelve mucho a hablar del memorial, a pesar que de vez en cuando lo vuelvo a pedir. Hasta que por fin, 27 años después,
wow,
se abre una calle a la memoria de Catalina Tarongí. Claro que en estos últimos años también hay otras asociaciones que apoyan, como la comunidad judía, como Arcalle Gallego y Memoria del Carré, que no son asociaciones con muchísima actividad, pero son de Mallorca, y yo soy de Mallorca. Entonces, hemos conseguido esto, que no el memorial. Entonces, a raíz de esta calle que se inaugura, el doctor Román Piña escribe un artículo fantástico que me pareció muy interesante sobre los Tarongí, y cita un trabajo que ha hecho el doctor Pedro de Montaner. El doctor Pedro de Montaner es amigo de la familia, sus padres de hace muchísimos años. Entonces le llamé y le dije, me parece que tendrías que hablar de los Tarongí, porque no todos tuvieron la misma suerte que esta pobre Catalina. Y así, de fil en aiguille, hemos llegado a organizar esta conferencia.
Bueno,
y esto dicho, ya te pasaré al doctor Pedro Montaner, que es investigador, que es una persona con muchas saber y sobre todo mucha sabiduría. Y te dejo ya la palabra a él, que ya te va a explicar todo sobre los Tarongi, de lo que ha sido esta estupenda conferencia. Gracias, claro. Raquel.
Gracias a ti, Jacqueline. No conocía ese periplo de 27 años. Lo has conseguido. Nuestra enhorabuena. Es una maravillosa noticia para los judíos mallorquines, para los chuetas, para los mallorquines y para todos los que amamos las Islas Baleares. Nos comentabas esa suerte desigual que experimentaron los Tarongi, que sobre eso precisamente habla su conferencia, ¿no, doctor?
Bueno, esto en realidad es una investigación que yo hice ya hace varios años y que ya tengo publicada. Bueno, digo, una parte de la conferencia se ha referido específicamente al caso de los Tarongi. ¿Cómo llegué yo a esta investigación? También tiene su curiosidad. A mí me extrañaba que, enterar de que existe una familia muy importante en el reino de Nápoles y en Sicilia, que son los príncipes Fardella Tarongi. Y a mí esto de Tarongi, digo, ¿qué puede ser este apellido? Porque claro, Tarongi es un apellido raro. Tarongi también se dice Tarongi, ¿eh? Mallorquín. Empecé a investigar y resulta que estos Tarongi, ennoblecidos en Sicilia, hay una familia muy importante que ellos mismos introdujeron los jesuitas, financiaron la construcción de las lonjas de Mesina y de Palermo, etcétera, etcétera, pues que eran descendientes de Mallorca y que eran, de hecho, el primer Tarongi que se establece en Sicilia era un nieto de un Tarongi que la Inquisición había juzgado y que había quemado en estatua, había sido fugitivo. Pero que protegidos por el rey Fernando Católico, como en otros casos bien documentados, parte de la familia optó por trasladarse a Sicilia. Sin duda alguna, porque ellos ya tenían relaciones comerciales con Sicilia, eran mercaderes muy ricos, especializados en libros y en pieles. Pero ¿qué pasó? Ocurrió que otra parte de la familia no decidió seguir en Mallorca después del auto de fe. Entonces, claro, esa era una opción. Ahora explicaré por qué es específicamente peligrosa en Mallorca. Bueno, en la península, los conversos que padecían un auto de fe, pues tenían muchas posibilidades de cambiar de lugar. Era muy fácil. Estaban en un pueblo de Castilla, a lo mejor iban a un pueblo de Aragón, pues porque siempre los judíos en la península tenían parientes en muchísimos sitios, ¿no? Eran clanes familiares muy extensos. Esto es lo que en realidad yo expliqué ayer en la primera parte de la conferencia. Claro, los de aquí no se van a ir a un pueblo al lado de Palma, entonces, claro, estos, pues los que se iban, pues se iban lejos, ¿no? Que era una manera de hacer olvidar, bueno, de reconstruir la vida, ¿no? Sin tener esta lacra del peso del auto de fe. Entonces, pues, los Tarongi que decidieron quedarse aquí en Mallorca, bueno, siguieron siendo comerciantes, pero bueno, no superaron nunca el estatus y sobre todo conforme se fue acercando más el 17 y ya en el 17, pues la marginación de facto que tenían como chuetas descendientes de penitenciados y de condenados por la Inquisición, ¿no? Entonces, precisamente los Tarongi de Sicilia, en sus testamentos siempre recuerdan que hay que cumplir con lo que ellos mismos han dispuesto y es destinar dinero suyo para ayuda de sus parientes de Mallorca. O sea, que siempre mantuvieron esta especie de relación. A mí lo que me impresiona mucho es que, claro, cuando en los autos de fe del último tercio del 17 vuelven a encausar a los Tarongi e incluso queman a la pobre Catalina Tarongi, es seguro que los aristocráticos Tarongi de Sicilia tuvieron la noticia, porque la Inquisición filtraba todo, ¿no? ¿Cómo debieron reaccionar? No lo sé, pero bueno, el caso es que vean ustedes el contraste, ¿no?, entre los Tarongi tan importantes en Sicilia y en el Reino de Nápoles y sus parientes de Mallorca, que por no haber emigrado, pues fueron todo lo contrario, fueron decayendo y acabaron tan mal, ¿no?, con el auto de fe. Curiosamente, Catalina Tarongi, la quemada en Mallorca, comparte el mismo nombre que la última Toronghi, o sea, Taronghi de Sicilia, que era Donna Caterina Toronghi. Es casual, ¿no? Pero bueno, me acabo de dar cuenta hoy, ¿no? Cuando hice el estudio no me di cuenta de la coincidencia de los dos nombres. Y en esto consistió más o menos mi conferencia. La primera parte la dediqué a contextualizar la evolución social de los conversos en la península, en los reinos peninsulares, porque no tiene nada que ver con la que se ha vivido en Mallorca. Y en Mallorca, tradicionalmente, hay una idea errónea sobre los aspectos sociológicos de los conversos sefardíes. Porque como en Mallorca se ha tenido y se ha vivido la historia tan traumatizante de los chuetas, no digo de los conversos, porque conversos había muchísimos que no fueron luego chuetas, porque se integraron en la sociedad. Pero por culpa de este trauma se ha generalizado la idea de que todos los conversos han tenido la misma historia, y no es así. Hay toda una serie de conversas en la península muy importantes, y entonces en la conferencia he preferido hacer algo mucho más visual, que no cargar de datos, para que vean el contraste, ¿no?, de las posibilidades que tenían de superar socialmente en la península, y que aquí en Mallorca pues parece que no se tenían estas posibilidades, a no ser que emigrases.
De ahí el título de su conferencia. Bellísima la historia de cómo cuidaba los emigrados Taronghi a los que se habían quedado en las islas, ¿no?
Es emocionante, sí, en los testamentos. Y de hecho, además, los Taronghi sicilianos nombran procuradores a lo largo de las generaciones en Mallorca, de manera que siempre tuvieron una relación. Yo imagino que mercaderías de los Taronghi, mucho menos afortunados, que estaban en Mallorca, porque nunca pertenecieron ni siquiera a la élite mercantil chueta, que estaba capitalizada por tres o cuatro familias. Ellos eran mercaderes, pero no muy importantes, pero imagino que ellos también les ayudaban haciéndoles que exportasen a Sicilia, ¿comprendes? Uh-huh. Y el hecho de que les dejen dinero para que se les pague a las muertes de los testadores indica que sabían que, bueno, que podrían estar necesitados. Desde luego que no estarían en su mismo estatus económico ni social.
Uh-huh. Jacqueline, estas conferencias en las que el tema principal son los chuetas y cómo se tuvo que desarrollar su vida después de sus encontronazos con la Inquisición y la inauguración de esta calle, ¿cómo son recibidos en Palma, en Mallorca, en las islas?
¿Cómo se vivió? Yo creo que de una manera ya bastante normal. No se habló por la prensa y hubo unas fotos, pero pasó, yo creo que pasó. No quiero decir sin pena ni gloria, pero algo así. No se hizo mucho eco. Yo creo que sencillamente porque la gente no conoce mucho la historia en general, los únicos interesados, pues claro, son los cuatro de las instituciones que se cuidan del ojo dio y los mismos chuetas que conocen su historia y que vinieron y que asistieron al acto. No hubo ninguna cosa específica. Hubo gente durante el acto, principalmente chueta de la comunidad judía y de la gente de las asociaciones, pero no hizo un revuelo, una media revolución y cuando yo propuse hacer el memorial, pero hace 27 años. Las cosas ya se han calmado mucho con lo chueta, gracias a Dios. Bueno, no sé hasta qué punto, porque del momento que se van a asimilar y que no se acordarán, pues se olvidará también un poco su historia, que es una pena, por fin y al cabo hace parte de la historia del judaísmo y de la historia de Mallorca.
Por supuesto. Y seguro que conferencias como esta de la que hemos hablado con vosotros, las actividades del Instituto de Relaciones Culturales Baleares-Israel, todas las actividades que organizan desde la comunidad judía de las Islas Baleares y esas organizaciones de las que nos hablan, de las que nos has hablado, siguen luchando para que esa historia y ese pasado no se olviden. Os agradecemos muchísimo que nos hayáis hablado de este tema y de esta conferencia aquí en Radio Sefarad. No sé si queréis añadir algo más.
Para mí nada más que dar las gracias al doctor Pedro de Montaner por haber aceptado que nos diese esta conferencia, hacer partícipe de su gran saber. Gracias a vosotros por interesaros, como siempre, por lo que hacemos y desearte una buena continuación en todo.
Muchas gracias. Igualmente, nuestros mejores deseos vuelan también hacia la maravilla que es Mallorca y el resto de las Islas Baleares. Un beso muy fuerte para todos. Gracias.
Gracias.